talking about. Son las 12 y 24 minutos del mediodía y cada miércoles en Buenos Días Madrid a estas horas más o menos abrimos los expedientes X de Álvaro Martín, que nos trae siempre misterios y casos inquietantes a este programa. Bueno, hoy creo que nos va a hablar de Marte, porque Marte está de moda después de la misión Perseverance, y porque además, pues hombre, Marte ha nutrido de siempre nuestra imaginación, ha nutrido las películas de ciencia ficción. Los marcianos han sido los extraterrestres por excelencia, invasiones marcianas, en fin. Teorías que hablan de una posible vida anterior en Marte, que creó canales artificiales o que construyó pirámides. Hay un rostro que se hizo hace ya unos cuantos años muy famoso. Aparentemente es un rostro que está esculpido sobre la superficie marciana. En fin, de todos estos misterios es de lo que nos habla hoy Álvaro. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días. No desde Marte, desde mi casa, pero ojalá estar por allí.
Oye, ¿desde cuándo tenemos los seres humanos esa fascinación por Marte? Porque, oye, por la Luna se entiende porque la vemos, pero Marte, hasta que no se consiguió ver por primera vez, pues ahí estaba, ¿no?
Efectivamente, a ver, bueno, como un punto rojo del cielo, cuando está en su etapa más cercana a la Tierra, en oposición, pues sí que culturas muy antiguas pues han pensado que ese planeta encarnaba algún tipo de deidad, pero nada más lejos de eso. El interés verdadero por el planeta y por sus enigmas, pues viene desde que hay telescopios más o menos decentes para poder contemplar su superficie, porque desde la Tierra se viene contemplando desde el último tercio del siglo XIX. Y es ahí cuando surgen estas historias por culpa de un astrónomo italiano, que él, no sé si estuvo muy atinado o no en sus observaciones, pero el que no estuvo nada atinado fue el que tradujo del italiano al inglés sus observaciones. Si quieres te cuento.
Ah, cuéntame, claro.
Bueno, pues este hombre, Giovanni Virginio Schiaparelli, vivió entre 1835 y 1910, y él, pues con sus lentes, con sus telescopios, pudo observar unos canali, en italiano, en la superficie marciana. Es verdad que no era el mejor telescopio del mundo, y que ya era una imagen distorsionada de lo que se podría ver hoy en día con los telescopios que tenemos en la Tierra. Entonces él vio como unas líneas que cruzaban gran parte del planeta y que incluso algunas eran muy rectas y bastante anchas. Hablaba incluso de kilómetros. Hablaba de que los anchos variaban entre 100 y 200 kilómetros, claro, con la tecnología de la época. Estamos hablando del año 1877. Y este hombre lo puso todo, lo anotó todo en su cuaderno, y este cuaderno fue traducido. El problema fue el siguiente, que al traducir sus observaciones, que él hablaba de canales,
sí,
pues en inglés lo tradujo como canals, como los canales de Venecia, es decir, como algo artificial, en lugar de channels, que es como se tenía que haber traducido en realidad, que estarían indicando, pues eso, que son cursos de agua, pero que no tienen por qué ser artificiales. Ahí está el primer error que a los escritores de ciencia ficción les abrió un enorme abanico de posibilidades de que en el planeta marciano, en el planeta rojo, hubiera vida. Hasta tal punto fue, a partir de finales del 19 y principios del 20, el furor por el planeta rojo, que se llegó a hacer. En 1902 se hizo un concurso en el cual se ofrecía una recompensa a aquella persona que consiguiera, pues mediante su radio o mediante un telescopio, detectar una señal o un mensaje extraterrestre. Claro, pero se dijo, no vale el planeta Marte, por considerarlo demasiado fácil. Es decir, en aquella época tenían tan claro que el planeta Marte estaba habitado, incluso algunos se aventuraban a decir que por una civilización inteligente, que si detectaba a alguien un mensaje procedente de Marte, ese no contaba para el premio, un premio metálico que se ofrecía en 1902.
Porque eso se da ya por hecho.
Se daba por hecho.
Vas a coger tú ahí un mensaje de unos señores que viven, unos señores verdes que viven en el planeta rojo.
Claro, efectivamente. Pero es que claro, incluso hoy en día se habla siempre, muchas personas utilizan el equivalente sobre todo los que no están metidos en el mundo de las anomalías, el equivalente de marciano como extraterrestre.
Sí.
Entonces, la palabra marciano se repite en muchas tertulias e incluso pues con cierta sonrisa. No me extraña, porque ya hoy en día... Bueno, hoy en día el ser humano sigue buscando vida en Marte y ahora con mucho más ahínco con la misión Perseverance. Precisamente su único objetivo es ver si hay indicios de vida en Marte. Pero claro, ya se ve por las fotografías y los vídeos que mucho ambiente no hay.
No, si hay vida va a ser minúscula, no va a tener tentáculos ni nada de esto, porque en el tema de marciano... igual a extraterrestre o extraterrestre igual a marciano, ahí ha tenido mucho que ver la ciencia ficción. Y luego, claro, oye, que siempre hay personajes por la vida que van diciendo que han tenido contacto, uno con extraterrestre, dos, que esos extraterrestres eran marcianos.
Efectivamente. La prensa ha tenido gran culpa de esto. Ya te comentaré algún titular que tuvimos en Madrid, en el Alcázar.
¿Ah?
Pero, claro, todo esto... viene por un incidente muy importante, un experimento social en la comunicación que se hizo en 1938, precisamente en Halloween, en la CBS, Orson Welles,
sí,
locutando La Guerra de los Mundos, avisando, ojo, previamente, que era una dramatización. Aún así, hubo personas que pillaron la emisión ya empezada y pensaron que era una verdadera invasión, que había unos trípodes, que así eran esas naves, que tenían como tres patas y se iban moviendo, y que, bueno, algunos, como era Estados Unidos, pues algunos salieron con sus escopetas a la calle a ver si cazaban un marciano, porque venían de Marte, claro, estas criaturas, aprovechando una oposición que había. Por cierto, las oposiciones se dan cada 2 años y 50 días, que es cuando están los planetas más cerca, y es cuando hay que lanzar las misiones que van a este tipo de... ya sean orbitando el planeta o ya sean para posarse en el suelo. Bueno, pues esto causó tal revuelo que hubo personas que se liaron una manta a la cabeza, literalmente, porque pensaban que había un gas venenoso que les iba a atacar, y esas toallas mojadas alrededor de toda su cabeza. Hubo personas que se escondieron, otros que llamaron sin parar a la radio a ver si esto era verdad o no. Y esto fue otro gran impacto en la literatura y en el por qué nos encanta tanto el planeta Marte y por qué siempre estamos buscando allí indicios de vida y demás. El primer culpable, como te digo, fue el italiano Schiaparelli, por un fallo también en sus observaciones, pero por un fallo sobre todo en la traducción. Y el segundo error fue tomarnos a pies juntillas la ciencia ficción, que claro, siempre va por delante por ejemplo, de la carrera espacial. Ya desde 1880 hay libros y relatos cortitos de hombres que viajan a Marte y se encuentran con civilizaciones extrañas, y viceversa, civilizaciones marcianas que vienen a conquistar la Tierra. Todo esto es el caldo de cultivo para que en el inconsciente colectivo esté presente la idea de que Marte está habitado. Claro, y como bien decías, Eli, hay personas que han dicho contactar con seres de Marte. Y si quieres te cuento un caso, por ejemplo.
Claro, cuéntame.
Bueno, pues se trata de una medium, fíjate qué curioso, una espiritista, Helen Smith, que vivió en el siglo XIX y que falleció en 1929. Y esta mujer, se habla de ella, incluso en términos psiquiátricos, se habla como que tenía personalidad múltiple.
Ya.
Porque ella decía que en su cuerpo se introducían espíritus de diferentes personas. Esto es muy habitual en el mundo del espiritismo.
Sí.
Uno de ellos, por ejemplo, María Antonieta, ¿vale? O sea, que ella contaba cómo había sido su vida, sobre todo cómo había sido su trágica muerte, pero en un momento dado, ella, en su momento de trance, Helen Smith, empieza a hablar en un idioma imposible de comprender, un idioma que no parece no tener ni pies ni cabeza, y cuando vuelve en sí, dice que en su cuerpo se ha puesto una persona que venía de Marte.
Ya.
Y empieza a contar cosas de que allí hay una civilización, se inventa, entre comillas, un lenguaje que es el lenguaje marciano, y empieza a traducir cómo sería un diccionario, francés marciano, entre otras, esa fue una de sus personalidades. Ella decía que había conectado con alguien. Pero voy más lejos. Hay un proyecto secreto estadounidense, que esto es real, esto no es ciencia ficción, aunque parezca. Hay un proyecto secreto que se llama el proyecto Stargate, en el cual algunos militares fueron entrenados para realizar la visión remota. ¿Qué es esto? Pues desplazarte a un lugar sin tener que moverte de tu silla. Entonces esto era muy útil en la época de la Guerra Fría para el espionaje sin tener que moverte de una base estadounidense. Digamos que se movían en espíritu, por así decirlo. Bueno, pues hubo uno de los que estaban mejor adiestrados en ese proyecto Stargate, que se fue tan lejos, que se fue a Marte.
¿Ah?
Y en Marte parece ser que se fue a otra época en la que el planeta sí que estuvo habitado. Y esto es una cosa que los científicos no descartan, ¿eh? Que Marte en un futuro tuviera vida. Que tuviera agua ya no es ninguna duda. De hecho, sigue teniéndola, sobre todo congelada en los polos. Pero que tuvo océanos y ríos es altamente probable, por no decir que ya está casi comprobado. Y donde hay agua, es muy posible que pudiera acompañar a este agua la presencia de vida, aunque sea microscópica. Entonces, que Marte estuviera habitado no es una locura. Lo que dicen estas personas, pues solamente puedes fiarte de su palabra. Pero la ciencia, no solamente la ciencia ficción, sino la ciencia se interesa muchísimo por el planeta Marte y por encontrar vida allí. Sería una notición, sería una gran noticia.
Hombre, ya lo creo. De todas maneras, me decías que hay noticias recogidas en algún periódico de hace años donde sí se da una noticia. Claro, uno ve una noticia en un periódico y se la cree automáticamente, ¿no? Donde creo que hay una noticia que tiene que ver con una piedra que aparece en Madrid.
Así es. Este tema lo tratamos hace algunas semanas en Madrid Misterioso, en el programa que dirijo, ya sabes, los viernes a las 11. Y es un tema muy interesante porque el titular era ese, que bueno, no digo literalmente, pero que Marte había colocado en Madrid su primera piedra. Más o menos era ese el titular, del Alcázar. Creo recordar que de 1955, me parece que de febrero. El caso sucedió un año antes, en febrero del 54. Y resulta que se trata del caso de Alberto San Martín, un enfermero que de repente pues estaba una noche en su casa con mucho dolor de muelas, se tomó una aspirina, se fue a dar un paseo, que es lo que solía él hacer siempre cuando se encontraba mal, digamos que dando ese paseo se encontraría mejor, aunque fuera ya de madrugada, se dio un paseo, llegó a la altura del puente de los franceses y según su relato, yo ni quito ni pongo, se encuentra con un hombre muy extraño. Con unas botas, con un mono que le ocupa todo su cuerpo, que parece que es una sola pieza y que además no tiene ningún tipo de costura. El pelo lo tiene cortado así como a tazón, es rubio, bastante alto. Y resulta que le dice, bueno, le hace un saludo, como con la mano. No pueden comunicarse porque parece como que no hablan el mismo idioma. Este ser extraño, esta persona o personaje, se da la vuelta y aparece de nuevo ante sus ojos con una piedra que le entrega. Esta piedra, según la prensa de la época, pues era una piedra de Marte. Claro, ya sabes lo que te he contado, que antiguamente no había otra opción. Si venía un extraterrestre, venía de Marte.
Claro.
Hoy hemos abierto más las fronteras. Pero antiguamente dijeron pues que era la piedra marciana. Esa piedra tiene 9 inscripciones, 9 grafías que nadie ha sabido traducir de ninguna manera. Son como líneas, palitos y demás. O sea, y este hombre se obsesionó a raíz de esa experiencia por el tema del fenómeno ovni e intentar investigar qué narices era esa piedra. No está muy claro cómo la recibió. Hay testimonios que dicen que cayó inconsciente esa noche, al parecer porque había consumido alcohol o lo que fuera,
sí.
Pero cayó inconsciente en su paseo nocturno y lo que sí que es cierto es que la piedra apareció en sus manos. Es decir, cuando recobró el conocimiento tenía esa piedra supuestamente marciana. Bueno, pues el hombre llevó a que investigaran el material. El hombre preguntó a los que estaban más versados en este tema de la ufología. No es la primera vez que llega un objeto supuestamente de otros mundos. Y el caso es que al final se acabó mudando a Brasil, se fue a vivir a Sao Paulo, donde digamos que fue más comprendido y había arraigado mucho más la ufología y allí pues dio conferencias sobre cuál había sido su experiencia y acabó escribiendo un libro que se llamó El embajador de las estrellas. Todo esto sucedió en Madrid y es un caso muy curioso. Nunca se llegó a un acuerdo sobre si la composición de esa piedra era natural o artificial. Lo investigaron varios geólogos y realmente, como la piedra se destruyó porque le robaron muchos trocitos para investigarla,
vaya,
la piedra al final acabó destruida, el hombre se llevó a la tumba, ya no está entre nosotros Alberto San Martín, se llevó a la tumba el secreto de qué pasaría y si es que fue un fraude, pues cómo fue orquestado. La verdad es que es un caso enigmático y de estos de quedaría para una película.
Claro que sí, y qué lástima, te iba a preguntar yo dónde estaba esa piedra, por Dios, pues no existe la piedra.
Hay copias.
Ah, bueno, pues si alguien todavía se anima a intentar descifrarla, ahí está, ¿no?
Sí, se hizo con material de dentista, se hizo una copia.
Oye, y bueno, la piedra habrá que ver si es falsa, si no es falsa, si quién la hizo, cómo se hizo. Pero yo lo que sí he visto es fotografías de la superficie de Marte. Estas han sido muy repetidas por programas de televisión y por revistas, donde se ve como un rostro de persona y unas pirámides. ¿Eso tiene una explicación o no la tiene todavía?
Tiene la misma explicación que los canales de Schiaparelli. Es el efecto de la pareidolia. Es el que quiere ver en una nube la forma de un perro, por ejemplo. Sí. Y bueno, no es baladí, porque cuando vimos las fotos de la misión Viking en 1976, se contempló bastante claro lo que parecía pues un rostro que estaba mirando como a las estrellas, o sea, mirando hacia arriba.
Hacia arriba,
un rostro que sería grandísimo. En realidad es una montaña, pero tiene como una oquedad que parece un ojo, tiene una pequeña oquedad que parece la boquita y un puntito que parecería una fosa nasal, porque el resto está todo en sombra. Entonces, la gente se imaginó que ahí, y al igual que parece que hay estructuras geométricas, no me refiero ya a cráteres, que hay un montón, sino pues estructuras con forma de pentágono e incluso con forma piramidal en Marte. ¿Qué nos dicen los expertos de la NASA? Bueno, pues que esa fotografía se tomó con una resolución muy baja y ha vuelto a pasar por esa zona que se llama Cydonia, ha vuelto a pasar otro orbitador en el año 2007 y ha vuelto a hacer una foto por curiosidad a la famosa cara marciana. Tenemos la foto más actual, sí. Y en la foto más actual ya no se ve la cara, ya se ve todo más difuso y era un juego de sombras, digamos, que nos engañó, y un querer creer que ese planeta estaba habitado, porque a nivel romántico y a nivel de ciencia ficción pues es muy sugerente la idea. Las cosas como son, pero es que en las pareidolias que hay en Marte, es decir, en las fotos que nos juegan malas pasadas, hay de todo. Desde una cuchara hasta una rata, un casco, un cañón y la bala del cañón, una iguana, un cráneo como una especie de calavera, pero de estas que son como de los mayas, que están como alargadas.
Sí, sí.
Una calavera alargada, un fémur, un semáforo se ha visto en Marte, imagínate. Sí. Todo eso son pareidolias menos una. Atención. Bueno, menos dos. Hay una que a la ciencia le ha inquietado mucho, que son unas bolas blancas que hay quien dice que son setas. Setas en Marte. Pero ya estudios científicos, ¿eh?
Pero no me refiero a gente setas, que tiene un canal de YouTube. Tiene que ser, claro, para que se puedan ver, ¿no?
Sí, bueno, con la misión Curiosity me parece que fueron observadas, que Curiosity ha hecho muchísimas fotografías de Marte, y son la mayoría de estas pareidolias que te cuento son de Curiosity, y hay quien piensa que simplemente son formaciones minerales, pero es muy raro que tengan forma redondeada, aunque puede ser. Y esa es por un lado, lo de que se piensa que hay setas en Marte. Esto sería muy curioso, las setas marcianas, incluso pues para futuras misiones, porque en 2050 hay un plan para mandar ya seres humanos y bases a Marte. Elon Musk, que sabéis que está un poco volado.
Sí.
Elon Musk, que es este multimillonario.
Sí, que está volado completamente. Sí.
Tiene el sueño de llegar a Marte y de mandar allí 100.000 personas cada 2 años. Yo no sé si habrá tantos voluntarios que quieran ir a Marte, eso para empezar.
No sé, pero yo hace unos años sí entrevisté a una persona que estaba preparándose para viajar a Marte y quedarse allí, o sea, con la idea de viajar y no volver nunca más.
Una billete
cosa muy curiosa. Sí.
Solo de ida.
Solo de ida. Tenían idea de fundar allí una colonia y quedarse ahí a vivir. No sé qué habrá sido de ellos. Mira, voy a recuperar el tema en cualquier momento.
Sí, no, ellos siguen interesados. Ellos siguen interesados y hay personas apasionadas con ir a Marte, aunque solo sea viaje de ida y aunque puedan fallecer en el intento, porque no se sabe. Es algo muy precario todavía. Uh-huh. Te cuento la última.
Venga.
Una pareidolia que junto a las setas a mí me parece muy curiosa. Es el que se ha llamado el cangrejo marciano. Y es una formación redondeada a la cual le parece que le salen patitas. No sé si os acordáis de la criatura de la película Alien, antes de transformarse en el bicho grande, esa criatura pequeñita que se pega a la cara de las personas.
Sí.
Pues muy parecido a eso ha aparecido en el planeta Marte. Y como formación rocosa es muy, muy rara. Hay personas que piensan, desde el punto de vista de la ciencia, que esto podría ser un fósil que han encontrado en una fotografía en Marte.
Ya, pues fíjate tú. si ha habido fósiles, desde luego ha habido vida, aunque sea con forma de cangrejo. Pero esto que nos dices de las pareidolias es muy interesante. Es verdad que el ser humano tiene esa tendencia, es un mecanismo de defensa que tenemos, que nos viene de serie, que es ver formas reconocibles en cosas que no lo son, en manchas, en... Esta gente que ve a la Virgen en una tostada. Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando. De momento no hay nada seguro sobre Marte. Veremos qué es lo que dice en la misión Perseverance, ¿no? Hay muchas esperanzas puestas en ella y en otras muchas misiones, porque Marte se ha convertido, después de que ya nos hemos olvidado de la Luna, Álvaro, Marte se ha convertido en el siguiente objetivo del ser humano.
Claro, porque además se piensa que si no conseguimos colonizar un planeta, esta Tierra tiene fecha de caducidad, lo cual me produce mucha tristeza. ¿Por qué no cuidar nuestro planeta desde ya?
Pues sí, desde luego.
Claro, están buscando alternativas, porque la especie humana no se puede extinguir. Entonces, cuando ya haya una colonia en Marte, pues si la Tierra, por lo que fuera, por meteorito o por acción del ser humano, quedara destruida, tendríamos un plan B. Aunque no tiene nada que ver Marte con la Tierra.
No, desde luego, nuestro planeta es el más bonito de todos, con diferencia. Esto de que no podemos desaparecer como especie lo pensamos nosotros, claro, porque nos va la vida en ello. No sé si preguntásemos al resto de vida y de no vida del planeta si convendría que nos extinguiéramos o no en vista de las averías que vamos haciendo por el mundo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar el próximo viernes en ese programa que diriges, que es Madrid Misterioso y que podemos escuchar en esta emisora? Lo dicho, los viernes a las 11 de la noche.
Pues una horita charlando con un masón.
Has empezado con un marciano, digo, no puede ser, va a tirar para abajo toda la sección, con un masón.
Con un masón de la Tierra, además. Ajá. Que nos va a hablar de todas las preguntas sin tabúes, de todas las preguntas que se ha hecho todo el mundo. Además, pusimos en redes una convocatoria para quien quisiera hacerle una pregunta. Todas las preguntas. ¿Quieren dominar el mundo realmente? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué la masonería ha sido tan perseguida a lo largo de la historia? Etcétera, etcétera.
Bueno, hay que decir, Álvaro, y esto tú lo sabes mejor que yo, que en Madrid hay muchísimos edificios que tienen edificios y construcciones, hay fuentes, hay farolas, hay frisos de edificios con símbolos masones. En Madrid masónico, desde luego es apasionante.
Y de hecho le vamos a preguntar por eso, por ejemplo, por el Ateneo, que es un lugar mítico en el mundo de la masonería, y también porque la primera logia masónica fuera del Reino Unido en suelo europeo se construyó en Madrid. La primera de España, por supuesto, pero la primera en suelo europeo fuera del Reino Unido fue la logia matritense.
Ah, fíjate. O sea que ahí estamos en los masones madrileños en el top ten.
De los más antiguos, sí.
Bueno, pues un tema muy interesante, el de la masonería, que siempre ha suscitado cantidad de recelos y como de... uno al final termina por no saber exactamente, como tú bien apuntas, qué es la masonería, ¿no? Mira que yo he entrevistado alguna vez a alguien también perteneciente a logias y al final no te consigues aclarar nunca. Así que yo espero que este viernes a las 11 de la noche todas mis dudas queden despejadas. Si tengo alguna te la envío, Álvaro.
Yo creo que sí, que por supuesto que me la envías, pero que puede quedar resuelto porque... Vamos a hablar de un libro que se llama Masonerías, en plural. Y ese es el tema, que es que no hay una masonería, que es que hay muchas. Ah. Y cada una tiene unos ideales distintos.
¿Las mujeres pueden ser masonas, por cierto? Esto no sé si es una pregunta que me debería haber guardado para el viernes.
Sí, se la voy a hacer, pero ya te avanzo que las mujeres hoy pueden ser masonas. Pero en su origen, la masonería no aceptaba mujeres.
Por eso te digo. En fin, Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, que recuerdo que podemos escuchar todos los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid, y mantenedor de esta sección que podemos escuchar en Buenos Días Madrid todos los miércoles, los Expediente X de Álvaro Martín. Muchísimas gracias. La semana que viene otro misterio.
Eli, un verdadero placer. Nos vemos la semana que viene.
Un beso enorme. Hasta luego. Un beso.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.